Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 11. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Palencia deslumbra. ¿Cómo nos hemos quedado con el logo escogido por la nueva empresa concesionaria de la limpieza en Palencia? Mira que si lo cumplen. Este loro cree que está un poco exagerado este lema, sobre todo para empezar, porque tienen mucha tarea atrasada. Por darles solo unas pistas, en las calles y aceras del barrio del Cristo tenemos un sembrado de hierbas que en algunas calles son ya casi arbustos, y esto ahora que están verdes. Por darles más pistas, todos los bancos de la acera que está a lo largo del río no se pueden utilizar porque están macizos de cagadas de palomas. Vamos, que no se puede apoyar uno ni en caso de emergencia de una persona que necesite un reposo, salvo que asuma el riesgo de contaminación y de tener que pasar por la lavandería. Este loro que pasea la ciudad también les podría dar más sugerencias, como revisar los contenedores, porque además de sucios y malolientes, en algunos puntos de recogida son insuficientes y, sobre todo, nadie recoge los restos que se caen y se amontonan junto a los contenedores. Las papeleras, sobre todo cuando ya empieza el buen tiempo, en las zonas de parques y jardines, están desbordadas, inundadas y se pasan varios días hasta que son vaciadas. Bueno, ¿para qué seguir? Este loro quiere hacer una pregunta al ayuntamiento, a los responsables de vigilar que los servicios se cumplen, que lo comprometido no queda en papel mojado, en propaganda. Digo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le van a dar a la nueva empresa para cumplir con su eslogan y para que la ciudadanía empecemos a notar realmente el cambio en la ciudad? Esperemos que no tengamos que esperar otros 40 años, como en el caso de Urbaser. Nos merecemos un servicio de limpieza que cumpla con sus obligaciones, y para eso el equipo de gobierno de verdad se tiene que esforzar más de lo que hace. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Que a toda persona de corta inteligencia, los demás, les demos el apodo de pobrecitos, les falta un hervor, cortos, es que no llega el pobre, etcétera. Nos puede parecer ofensivo, y en esta época sería una falta de respeto, y por tanto, políticamente incorrecto llamarlas así. Pero la realidad es que a todos nos ha pasado por pobrecitos cuando, por el azar de la vida, nos hemos visto en medio de una gente superior a nosotros y en algún tema que desconocemos o que se nos escapa de las manos. Por poner un ejemplo, yo mismo no me considero ignorante del mundo de la música, que algo sé y algo estudié. Pues bien, no hace mucho me vi envuelto en una conversación de tonos, semitonos, fusas y corcheas de tal nivel que a mí me pareció que el corto era yo y que me faltaba un hervor. No, me faltaban 7 hervores en ese mundo tan complicado. Decía el abuelo de mi abuelo que hasta el más tonto es listo en algo y el más listo flaquea en alguna tontura por algún lado. No hay seres perfectos, al menos en esta tierra. Los dioses puede que sean otra cosa. Al filo de este tema, se cuenta que hubo un genio del fútbol en un pueblo de, bueno, de unas tierras que sabía más que el mismísimo seleccionador nacional. La historia era que a esta persona la consideraban el tonto del pueblo desde que en la escuela fue incapaz de unir una letra con otra y no pasar de hacer palotes. Los números se le cruzaban y la vara del maestro, uno de los de entonces, no logró que la tabla de multiplicar entrara en sus neuronas. Era otra época, es verdad, y no existía un aseño para la gente especial o de tardío desarrollo y
que se preocupara de su problema. Visto que el niño iba para tonto, la familia decidió que lo mejor era que se dedicara a cuidar ovejas. Total, eran fáciles de llevar. Además, es que las ovejas, con un buen perro, pues se llevan bien porque son tontas. No se necesitaba gran sabiduría. Y entre él y el perro, que era casi tan listo como él, con un par de chiflidos, tenía más que suficiente. El caso es que nuestro muchacho, aunque tarde, acabó desarrollando su inteligencia. Primero en la cría ganadera, luego en aprender por las noches en la escuela de adultos a juntar letras y a coordinar números, a que entrara ahí un poquito la tabla de multiplicar y luego la división, etcétera. Como las cosas iban bien, empezó a tener tiempo libre, mucho tiempo libre, pues el perro curraba muy bien. Tiempo que podía haber dedicado a estudiar una carrera incluso, pero ¿para qué? Tenía otras metas, otras maneras de hacerse rico. Comenzó por estudiar el fútbol, de manera sistemática y en todos sus aspectos. Se estudiaba los partidos, las estrategias, los protagonistas, los entrenadores, todo, de manera que al cabo de unos años se conocía los dimes y diretes de todos los equipos de primera y segunda. Y así llegó a que cuando veía un partido en la tele, sabía predecir el resultado con escaso margen de error. En el bar del pueblo, alguien le dijo, pues chico, juega las quinielas que te forras. Y aquello no cayó en saco roto. Comenzó a jugar al 1x2. Lo hizo de una manera inteligente. Fue ganando premios, pero sin llamar la atención, e invirtiendo los beneficios en sus ovejas. No jugaba siempre en el mismo sitio, una vez en un pueblo, otra vez en otro, otra vez en la capital, una vez aquí y otra vez allá. Y llegó el momento en que las ovejas seguían igual de tontos. Pero ahora ya no es el que sale con ellas, ya lo hacen unos emigrantes del norte de África a los que paga bien. ¿Para qué? Pues para que tengan ellos sus propias ovejas, que siguen siendo tontas. Pero el tonto del pueblo y su perro siguen viendo fútbol y calculando quién va a ganar. Nunca una de 14. Se notaría mucho que no conviene, no.
Y ahora una canción, porque sí.
Hoy, 15 de abril, se celebra el Día Internacional del Arte. No el arte de fastidiarte de frío, sino el otro, el arte de cuadros y eso, ¿eh? Y sí, también hay canciones que hablan de artistas y del trabajo de estos, como por ejemplo el siguiente tema de Atahualpa Yupanqui, incluido en su álbum Soy Libre, Soy Bueno, del año 1968 y titulado El Pintor.
Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. Sale un humito muy lindo de mi rancho de Totora, pero mi sopa es escasa porque son pobres mis horas. ¿Cuándo vendrá ese pintor que piente lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesares ni tormentos. Pintado aquel día cantando coplas serranas con la barriga vacía. es mal pintor el pintor y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin pesar ni tormento.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues en el programa de hoy todos los estantes culturales los vamos a dedicar a nuestro colaborador, que ya es conocido de todos, que se llama Alfonso del Blanco Rodríguez. Y nos ha escrito unos relatos en una parte que se llama Sobre filosofía costumbrista. Y dice así: piratas, embadurnados de sol, presumen de moreno, peinándose con garfios en vez de manos a mano a la obra, espesando su fortuna entre la espuma del mar bravío, y acudieron formidables a las sopas bobas de su isla tortuga. Allí botaron a bríos. ¿Quién fue pirata? Hoy cojea y titubea por lo osado que fue perder las tibias y la cabeza en aquella bandera. Y el mejor sentido posible del romanticismo rebelde. Blasfemias. Entre tanto juramento hay una boca tendenciosa que describe la pereza, lugar de los procaces y de los que le salen palabras bostezadas con poco ánimo y menos lugar. Ahí se entienden en alcobas los discursos vacíos. Miedo. Su idiosincrasia es asustar y hacer temer a lo desconocido. Hay que quitar la sábana al fantasma y hacerle cosquillas para que también se ría. La diferencia es que ahora lo hacen de nosotros.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La Voz de las Mujeres vamos a tratar un tema bastante doloroso. ¿Qué es la violencia vicaria y qué se pretende obtener a través de ella? La violencia vicaria es una forma de violencia de género, por la cual los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género recoge que no solo la mujer es víctima de este tipo de violencia, también son sus hijos y sus hijas utilizados por su maltratador para producir daño. Por tanto, y tal y como explica Sonia Vaccaro, la psicóloga clínica y forense que acuñó el término en el año 2012, se trata de una violencia desplazada, ya que aunque el fin último sea herir a la mujer, se está utilizando a sus hijos e hijas para ello. Como señaló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al confirmar la sentencia que condenó a 40 años de prisión a José Broto, que en el año 2011 asesinó a sus dos hijos, dice la sentencia lo siguiente: lo que procuró probarse es que el acusado no mató porque quisiera la muerte de Ruth y de José, sino para hacer sufrir a su madre, verdadera víctima en el ánimo del acusado.
¿Por qué se llama violencia vicaria? Porque se sustituye a una persona por otra para ejercer la acción. En este caso, a las hijas o los hijos a quienes se asesina para destruir la vida de la madre, o a quienes se pone en contra de la madre para causarle un daño permanente que en muchos casos lleva al suicidio de la mujer. El término violencia vicaria se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España.
¿Y cómo se manifiesta la violencia vicaria? La violencia vicaria puede tener diversas manifestaciones, pero entre las más comunes se encuentran:
amenazas de llevarse a los niños y niñas, quitarle la custodia o incluso matarlos.
Aprovechar la presencia de los hijos e hijas para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla y amenazarla.
interrumpir los tratamientos médicos o farmacológicos de los niños y niñas cuando deberían de estar en tratamiento.
Utilizar los momentos del régimen de visitas para inventarse información dolorosa acerca de los hijos o hijas o la ausencia de información durante estos días. Hay muchas maneras de ejercer la violencia de género, pero ¿es la violencia vicaria la más cruel? La violencia de género es cualquier acto de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el solo hecho de serlo y que tengan o puedan causar un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción, privar arbitrariamente de libertad, tanto si en estos actos o amenazas como si se producen en la vida privada o en la vida pública.
Se dice que esta forma de violencia, la violencia vicaria, es extremadamente cruel en la medida en que el agresor conoce perfectamente el inmenso dolor que va a producir, que es un daño irreparable, en tanto que la madre sufrirá durante toda su vida la ausencia de sus hijos, y porque en estos casos no solo hay una víctima, la madre, sino también las niñas y niños, que también se convierten en víctimas directas del maltratador.
¿Cuántos niños y niñas han sido asesinados por sus padres biológicos o parejas o exparejas de la madre desde que se comenzaron a contabilizar este tipo de asesinatos en el año 2013? Pues según el informe Menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre en España, la cifra de los datos provisionales de menores asesinados por sus padres biológicos, parejas o exparejas desde el año 2013 hasta el 10 de abril del 2024 son 57.
La última actualización se corresponde con el hallazgo del 9 de abril de los cuerpos de tres personas en el Prat del Llobregat, en Barcelona, una mujer y sus dos hijos, ambos menores de edad.
¿Cómo podemos proteger a la infancia? Cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijas o hijos, está dando signos claros de violencia vicaria. Las amenazas a las mujeres con sus hijos o hijas deben hacer saltar todas las alarmas. La protección a las víctimas de violencia de género es esencial, reconociendo que un maltratador, por supuesto, nunca puede ser un buen padre. Creo que ni siquiera lleva el calificativo de padre. Y la gran pregunta, ¿lo han entendido? ¿Lo tienen claro en la Administración de Justicia y en los profesionales, psicólogos, forenses, psiquiatras? ¿Lo tienen claro que tienen que proteger a los menores? Digo, ¿lo tienen claro? ¿O tienen que seguir muriendo niños y niñas para que lo aplique? Que la sociedad tome conciencia de la realidad de la violencia de género pasa por la implicación responsable de todos los poderes públicos. No deben admitir la negación de la violencia contra las mujeres, una violencia que cuestiona los valores democráticos y tiene efectos devastadores. ¿Qué les parece empezar a considerar la negación de la violencia contra las mujeres como apología de la violencia? Poneros las pilas, ministra de Igualdad y ministro de Justicia. Y ahora, una canción, porque sí.
Seguimos con el arte, pero un poco más de ritmo. En el año 1985, el grupo Danza Invisible sacaron el álbum Maratón, del que extraemos un tema que relata la relación compleja entre un pintor y su modelo. Las letras profundizan en la dinámica de la creatividad, el deseo y la vulnerabilidad. Danza Invisible, el pintor y la modelo.
Y yo no hay nada, no, pero si mis colores se cambian. voz me distrae. Es mejor el silencio. En este estudio de todo no hay nada. La superficie te hace atrapar. Tu imagen emerge del blanco del lienzo. Este estudio desnudo no hay nada, no sé si mis colores se captarán. Pero hemos de intentarlo. Pero hemos de
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Abrazos. Sabíamos que apenas habría dónde meterse y sin embargo fuimos. Era estrecho todo, pues no se había inventado el quererse tanto. Pero abrimos ventanas y puertas y entonces, extendiendo mucho los brazos y después al cerrarlos, nos daba para apretarnos los unos contra los otros, y todo salió bien porque queríamos.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues la efeméride de hoy, o sea, 15 de abril de 1865, fue cuando se produjo el asesinato de Brandín. Esto nos da pie para realizar un paralelismo comparativo entre estos dos presidentes estadounidenses, que curiosamente ambos fueron elegidos por el Partido Republicano, ¿no? Y durante este periodo de tiempo, la tecnología, las comunicaciones, etcétera, todo ha evolucionado. Pero el Partido Republicano y sus valores humanos y derechos parece que ha involucionado. Donald Trump no necesita presentación, o sea que ya sabemos todos cómo es. Es el lado oscuro de la fuerza, lo peor de la naturaleza humana, la distopía que nos acecha peligrosamente, etcétera, etcétera. Bueno, ante tal energúmeno, cualquier otro presidente sale ganando en la comparativa, aunque hayan pasado 159 años... como es el caso de Lincoln, que tampoco es un lechado de virtudes, pero bueno, mejor eso, que este seguro que era.
Que tiene como una especie de estereotipos, incluida la estatua que tiene ahí.
Claro, pero fue después de su muerte.
Ya.
Que se hizo famoso, digo.
Si hay una famosa escena donde un negro acaba sentado en su... Bueno, vamos a ver, que nos gustaría conocer algo más de este personaje, sí. Entonces vamos a ver un poco de la biografía.
Sí, aunque es muy conocido, pero vamos
de Lincoln, ¿no? Por lo menos para los españoles,
claro.
Nos queda un poquito lejos, pero vamos.
Bueno, pues Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Nació en Kentucky el 12 de febrero de 1809.
Su familia se mudó a Indiana cuando tenía 7 años. Tuvo una educación poco formal, pero leía vorazmente cuando no estaba trabajando en la granja de su padre. O sea, era un lector a ratos.
Un poco puritana la educación. Sí.
Estudió Derecho e hizo campaña para conseguir un escaño en la legislatura por el estado de Illinois. Illinois, fíjate tú. Pero no fue elegido en su primera candidatura. Lincoln perseveró y obtuvo el cargo en 1834, pero como representante del partido Whig, que me llamó la atención este partido, que fue un partido político que existió durante el siglo XIX en Estados Unidos. Claro, luego después se pasó o se unió al Partido Republicano y a la controversia que había en ese momento sobre el sectarismo. Y bueno, entonces también por eso se hizo famoso y por su dote de oratoria también se convirtió en una figura prominente de la política nacional. Aunque su postura contraria a la esclavitud le restó muchos adeptos sureños, quienes se enfurecieron con su nominación para presidente en 1860, lógicamente, claro.
La base económica del sur era la esclavitud, o sea, no metían máquinas porque tenían...
A ver, y los ricos a vivir de puta madre, los dueños.
Pero vamos a ver, ¿será una vez de las promesas electorales que había más?
Era, entre otras cosas, pues sí, Abraham Lincoln ganó las elecciones presidenciales en 1861, la primera vez, con la promesa de abolir la esclavitud. Esto no sentó nada bien en los estados del sur, cuya economía, como tú decías, dependía de la mano de obra esclava. Así que decidieron separarse de los estados del norte y montar una confederación, de ahí los estados confederados en la guerra, ¿no? En el proceso de asegurar la independencia de su nuevo país, los estados confederados del sur atacaron una posición del ejército de la Unión en Carolina del Sur, me parece que estaba. Es decir, pero estaba en los estados del norte. Y este ataque a un estado del norte quizá fue el detonante de la guerra civil y de mayor peso que el tema de la esclavitud. Porque para Lincoln la abolición de la esclavitud era un tema negociable, con tal de mantener la unión de la nación. De hecho, se cree que la confrontación se hizo más por la unión de los estados que por la abolición de la esclavitud.
¿El nombre de la guerra es secesión, separación?
Sí, sí, claro, más fuerza tenía la separación que la esclavitud. Bueno, el caso es que durante su presidencia, Lincoln tiene el reconocimiento de haber liberado a los estados, a los esclavos, mediante la proclamación de la emancipación. La proclamación declaró que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y serán en adelante libres. A pesar de esta generación expansiva, la proclamación de emancipación era limitada en muchas maneras, porque solo se aplicaba a los estados que se habían separado de los Estados Unidos, dejando la esclavitud intacta en los estados fronterizos leales. Pero lo más importante de la libertad de estos esclavos es que la prometía y siempre dependía de la victoria militar de los Estados Unidos, o sea, los victoriosos.
Sí, sí, luego aquello.
Habría que hablar mucho, pero ya es todo una guerra.
Estudiar las cosas y cómo evoluciona esta guerra.
Sí.
Bueno, bien, vamos a hablar un poco de
sí, claro.
Su asesinato en el famoso teatro.
Sí.
Las frases que se le atribuyen o la que realmente de verdad pronunció el asesino.
Sí, esto fue un poco los antecedentes, pero lo realmente que se conmemora fue el asesinato.
Claro, ¿cómo fue? ¿Qué consecuencias?
Bueno, pues fíjate, la primera idea del asesino de Lincoln, un tal John Wilbuck, de 26 años y actor de profesión, era que junto con otros cómplices era la de secuestrar al presidente de los Estados Unidos un 20 de marzo de 1865. El plan era ir a la residencia de verano de Lincoln, raptarlo y llevarlo a escondidas a Richmond, que era la capital de los Estados Confederados cuando todavía no habían perdido la guerra. Una vez allí, el presidente sería utilizado para intercambiar prisioneros de guerra retenidos en el norte y presionar para que la guerra terminase con resultados favorables para el sur. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que el 3 de abril la ciudad de Richmond cayó en manos de la Unión. Poco después la dejaron caer. Bueno, el caso es que poco después Robert E. Lee, uno de los famosos generales de la Confederación del Sur, pues se rindió en una de las batallas, de las últimas batallas. O sea, el fin de la guerra estaba muy cerca y perdida para el sur. Esta idea del secuestro ya no era posible, porque ya Richmond no estaba en manos del sur. Pero en la mañana del 14 de abril, el asesino Buck se enteró de que el presidente iría a ver una representación teatral esa misma noche en el Teatro Ford de Washington. Bueno, desesperado ante la inminente derrota de los estados del sur, decidió que aquella noche se haría justicia para el sur, aunque sea a caso de sangre, vamos. Así que sobre las 10:15 de la noche, Booth se acercó al palco donde se sentaba Lincoln. Al ser actor famoso, que además había sido visto por Lincoln, pues entonces entraba y salía como quería y no tuvo demasiados problemas para entrar en el teatro y además acceder al palco presidencial, que por cierto estaba sin vigilancia. Poco después oyó al público soltar una carcajada al unísono y dijo, esta es la mía, ahora que está todo el mundo riéndose, estaba tan distraído y entretenido, pues justo en ese momento Booth se acercó, se colocó detrás de Lincoln y le disparó en la cabeza. Y después, nada más dispararle, hirió con un cuchillo a otra persona de los que había allí y se tiró desde el palco al escenario. Según los testigos, al caer al escenario, Booth gritó, el sur ha sido vengado. Otros creen que dijo, así acaban los traidores. Bueno, es que es que le tenía mucha manía, no sé por qué, porque era también de emigrantes ingleses él. Ay, bueno, el caso es que el asesinato fue parte de una conspiración más amplia para eliminar al gobierno del norte. Lincoln murió al día siguiente, o sea, el 15, esto fue el 14, ¿no? Pero con él desapareció la esperanza de reconstruir la nación sin rencores.
Bien, y ahora una canción, porque sí. Bien, vamos con una canción del año 1950, compuesta para la película Capitán Carey, que fue ganadora del premio Oscar a la mejor canción original de ese año. En la película, la canción está interpretada por Nat King Cole, pero vamos a escuchar una versión en castellano, interpretada en 1973 por el gran artista Nino Bravo. Escuchamos Mona Lisa por Nino Bravo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues seguimos con los relatos de filosofía costumbrista de nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez. Empezamos con el baile. En cuanto puedas, sé que vas a salir a bailar, porque no hay nadie que sepa mejor que yo tus pasos. Y ahí te espero, entrelazando la música y la vida, en ese momento adecuado para pisarnos como es debido. Años. De los días me amargo por ser equilibrios de existencia, pero los años me tiñen de rubor por no haber hecho lo que la timidez me impidió. Y le insistió al ayer por no poder poner el despertador de ser el ser que yo, que soy mañana o pasado, cuando todo sucedió. Abuelos, hechos de boina y mandil y acicalados con una pizca de sal, se ponen a remojo el día antes de que los vayas a visitar. Después se les echa en el café para endulzar y se remueve hasta que tus besos les tiñan las canas. Fronteras, donde las balas rebotan en las paredes de las casas, donde la afrenta es fácil y la sangre se borra con tinta de plumas necias.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces. Hablar hoy de Guadalupe Madrid, que nació en febrero de 1990. Cintia Guadalupe Madrid Escobar nace en San Salvador, una joven que combina el boxeo con sus estudios de teología. De estatura pequeña, pero con deseos de triunfos, Cintia, en la categoría de 51 kilogramos, entrena fuerte cada día en el cuadrilátero de la Federación Salvadoreña de Boxeo, con el objetivo puesto en los 18 Juegos Panamericanos de Lima en 2019. La boxeadora nacional tiene 10 años de vida deportiva. Todo comenzó cuando su actual entrenador, el profesor Wilfredo Navidad, la descubrió y la llevó al gimnasio de la Federación. Anteriormente practicó lucha y karate, pero siente más pasión por el boxeo. Al principio no fue apoyada por su familia, pero con la insistencia del entrenador por la valía de su hija, logró convencerles. Empezó a entrenar a los 12 años. Para ella, el boxeo es algo inexplicable. Es un cóctel de emociones, ya que se mezclan parte de los entrenamientos, las peleas nacionales y sobre todo todas las de fuera del país, ya que sabemos que las chicas de otros países son buenas. Cada pelea es distinta y esa adrenalina es única a la hora de subir al ring y saber que tienes que dar todo por el todo. Respecto a los Juegos de Lima, expresó: quiero desarrollarme más en el boxeo y alcanzar un buen nivel internacional, representando a las mujeres salvadoreñas con mucho orgullo y poder quedar entre las primeras posiciones en los Juegos Panamericanos y, si es posible, traernos la medalla. La agenda de Cintia se inicia a las 5 de la mañana, entrenando en el estadio. Desayuna y nos cuenta que entre su comida favorita están las exquisitas pupusas, tortitas de arroz y maíz, que para los que no hemos estado allí o no las hemos probado.
Muy buena la pupusa, la comida de allí, como una empanada.
Como se nota que Quique las ha probado allí. También plátanos fritos y un buen café. Hace un descanso, también tiene tiempo para estudiar la Biblia, almuerza y a las 14 horas comienza su segundo entrenamiento en la Federación y regresa a la Villa Centroamericana. Dentro de su rutina de entrenamiento, la boxeadora de 1,49 metros hace tiempo para visitar a su madre, quien cuida de su hija Kelly, de 10 años. Mi madre se siente feliz cada vez que salgo a competir
y me dice que le eche ganas, que no desista, que siempre está conmigo y que ganaremos. Para mi hija soy una campeona. Ella se siente muy orgullosa de tenerme como madre y eso me llena de gran satisfacción y me motiva a dar todo lo mejor de mí. Para finalizar, deja un mensaje para los niños, niñas y jóvenes. Os invito a que practiquéis deportes, los que más os gusten, y recibiréis las mayores satisfacciones en vuestras vidas.
Y ahora una canción, porque sí.
Terminamos con una canción homenaje a la gran Chavela Vargas. Es una metáfora de los lugares donde se cruzan las esperanzas y las desilusiones. Un espacio simbólico donde conviven el arte, la pasión y el desamor. Sabina incluyó esta canción en su noveno disco, Esa boca es mía, publicado en 1994, por el Boulevard de los Sueños Rotos.
Gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delito de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chavela. Por el bulevar de los sueños rotos.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, de Alfonso del Blanco. Potingues, que aplastan arrugas a base de cremas estupefactas, que desean que sonrías cuando realmente quieres llorar. Valientes los que son como nosotros, pero en aquel día ese en el que todos estuvimos de acuerdo. Miedo a los que siempre tienen suerte, a las esquinas afiladas que aún no has doblado, al aprovechado que te pide un favor y al maldito favor que siempre le haces, al equívoco que siempre y al lugar donde aún te sigues cayendo y siempre encuentras los trozos. Potingues que aplastan las arrugas a base de cremas estupefactas, que desean que sonrías cuando realmente quieres llorar. Tío nadie, arrimado a tío ninguno. Tío nadie, a tío ninguno comparten fronteras, solazándose en la nada, y se ahogan porque no saben nadar, solo flotan entre las aguas, calentándolas y haciendo vapor. Creen que es el humo de un enojo y se han dejado de hablar. Comparten el enfado de quien empezó primero y desfallecen asustados en la duda.
Acabamos con esta frase. Solía tener miedo de estar solo. Ahora tengo miedo de tener a la gente equivocada a mi lado. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.